Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a La Mañana de Es Radio, este martes 26 de mayo de 2020. El ministro del Interior, Marlaska, juez de prestigio y político absolutamente desprestigiado, perpetró ayer pues una de las fechorías más desvergonzadas, más ilegales, que encima viniendo de un juez, pues demuestra que, como decía León Felipe, para enterrar a los muertos cualquiera sirve, cualquiera menos un sepulturero. Este que ha sido sepulturero antes que cadáver moral, va ayer y echa al coronel de los Cobos porque no le había contado que la jueza le había encargado en el máximo secreto averiguar si el delegado del gobierno Franco, que está imputado por posible negligencia criminal en el infectódromo feminista del 8 de marzo, pues si había responsabilidades. Y para eso está la Guardia Civil actuando en funciones de policía judicial, es decir, a las órdenes del juez, nunca del ministro del Interior. Pero el ministro del Interior, en venganza, va y lo destituye. Lo ha destituido. ¿Por qué? Por no delatar a la jueza, por no saltarse la ley, para correr y decirle, hacer de correve y dile, a este ministro zascandil, penoso, lamentable, delictivo y delictuoso, decirle ilegalmente, porque estaba comprometido su silencio con la investigación que le había ordenado la juez, lo que estaba investigando y qué había averiguado. Lo que ha averiguado es evidente, la cantidad de documentos que prueban que todo el gobierno, incluido por supuesto Marlaska, que estaba de pimpinela escarlata entre todas las infectadas, ahí sujetando la papela, como suele decirse, la pancarta, esto de que el machismo mata menos que el coronavirus. Mata menos ahora, porque ahí se decía que mata más. 40.000 muertos. 40.000 muertos. Bien, Marlaska ha cometido un delito, pero un más que presunto delito, como la copa de un pino. O sea, Marlaska se ha vengado de que un fiscal ha cumplido con la ley. Marlaska se ha vengado de que un guardia civil, un coronel, como podía haber sido un policía de la Policía Nacional, simplemente ha obedecido a un juez y actuando como policía judicial, si el juez le ha dicho que solo reporta ante ella, en este caso, pues por supuesto que tiene que hacerlo. Lo que no puede hacer es traicionar ese secreto como quiere Marlaska, que ha sido juez, que ha sido juez, que ahora es la vergüenza de su escalafón, es la vergüenza de cualquier magistrado, o es la vergüenza simplemente de los que conocimos al juez Marlaska cuando era juez y lo elogiamos por su tarea en la lucha antiterrorista. Decidió ascender y se corrompió, y corrompido está. Pero es que hemos visto más datos de hasta qué punto llega la corrupción de este gobierno. El vicepresidente Iglesias, sí, asombrosamente es vicepresidente, ha quedado claro que ha obstruido la acción de la justicia, ha presentado una denuncia falsa, se ha hecho el inocente y se ha fingido víctima en la campaña última, en la campaña electoral, de una conspiración que solo ha existido para tapar su conspiración, la suya, para que no se conocieran las fotografías y los textos comprometedores de su íntima asistenta personal, una de tantas, la Dilma esta. Bueno, hay que decir que Dina Buzan. Bueno, pues hay que decir que esta asistenta mintió al juez García Castellón. Se ha contradicho de una manera escandalosa en su segunda declaración, pero lo que ha quedado claro es que Iglesias no solamente mintió, no solamente ocultó que tenía la tarjeta de ese teléfono que decían robado. Luego se ha visto, dicen, lo robaron alguien de las cloacas Villarejo para sacar cosas contra Podemos. No, 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 no. Fingisteis que alguien lo había robado para tapar que era la propia Dina la que había mandado a los medios el famoso telegram de la azotaría hasta sangrar a Mariló, soy un marxista convertido en psicópata. O sea, es que eso es lo que escribía allí el marqués de Galapagar. Entonces, todavía no casado ni entronizado en la mansión solariega de Villatinaja. Pero es que además las fotos íntimas de la Dina no sabemos si son con el Dino, con el marido, con el empleador jefe o con quién. Si sabemos que según un informe policial la tuvo oculta la tarjeta con esas fotos y esos mensajes muy íntimos y muy comprometedores, según habían dicho, entre 6 meses y casi 3 años. ¿Para qué guardaba las fotos íntimas de Dina? ¿Para disfrutar? ¿O para tapar si no estaba sola con quién estaba? Ya dijimos aquí hace ya algunos meses que el señor García Castellón, cuando dijo que había que destruir esas pruebas, pecaba de pardillo. Pero es un juez independiente. Yo, en fin, todos acertamos o nos equivocamos. La cuestión es que se haga de buena fe, con independencia. Cuando García Castellón se ha dado cuenta del monstruoso embolado, de la mentira total en que han embarcado a su juzgado, se ha puesto como una fiera. En la última argucia de la Fiscalía, las órdenes, por supuesto, de la señora Delgado, ha sido tratar de quitar de en medio, de decir que perdona. ¿Cómo que perdona? ¿Cómo que perdona? Una campaña electoral basada en una mentira, diciendo que es que a él espiaban las cloacas. ¿De qué te van a espiar las cloacas si la cloaca eres tú, que tenías el supuesto objeto de espionaje en tu favor? Era malo para ti, pero lo utilizaste en tu favor. Y luego, cuando ya no tuviste más remedio, le diste quemada, supongo, en algún mechero. Mechero, ¿no? A la policía. Es decir, habéis mentido, Dina y tú y Dina, todo el tiempo, todos estos años. Y entonces, para que se calle, va y le montas un periódico. Caramba, antaño les ponían un piso. Un señor de Bilbao va y le ponía un piso a alguien en Madrid. Ahora se ve que se ponen periódicos que son hojas de cloaca. Pero esta es la situación que tenemos ante este gobierno. Estamos ante gente que no vacila en atropellar la justicia, en comprometer o corromper a los tribunales, en utilizar a la policía y a la Guardia Civil como matones a su servicio y que se ciscan en la opinión pública. Ambas cosas tienen recorrido, pero por si sirve de algo, por de pronto yo, modestamente, pido la dimisión inmediata, la destitución fulminante del ministro Marlaska y su procesamiento. Si no es 6 instancias de la fiscal particular del gobierno, pues de una acción popular. Pero esto no puede seguir así. ¿Qué no harán para tapar su responsabilidad en 40.000 muertos? Son capaces de cualquier cosa. Y vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Buenos días, estimados oyentes de esta casa. Amanece un nuevo día tormentoso en España. Ayer, lo de Madrid, desde luego, era digno de ver. También hay imágenes, desde luego, sobrecogedoras sobre lo ocurrido en Guadalajara. Esas fuertes tormentas que hoy se van a repetir en puntos de Madrid, de Aragón, de Castilla y León y también de Castilla-La Mancha. En el resto, algo más de tranquilidad, cielos poco nubosos o despejados. En cuanto a las temperaturas, no hay grandes cambios. Ahora mismo en Madrid tenemos 17 grados, vamos camino de 27. La máxima está en Córdoba con 36, la mínima, como ayer, en Vitoria con 8.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
En Cuestión de días. El primer responsable público del gobierno se verá la cara ante los tribunales por posibles irregularidades en la gestión de la epidemia del coronavirus. José Manuel Franco, delegado del gobierno en Madrid y secretario general del Partido Socialista en la comunidad, ha sido citado el 5 de junio en calidad de imputado. La titular del juzgado de instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, investiga si prevaricó al autorizar la manifestación del 8M. Según apunta hoy el diario La Razón, hay pruebas suficientes para proceder penalmente también contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y contra Fernando Simón. Este último, el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, se muestra tranquilo.
Hombre, temor no, yo personalmente no tengo ningún temor a que se me investigue o no se me investigue. Sí que me han comentado que alguien ha interpuesto una querella. Bueno, pues se dará la información que se tenga que dar y el juez actuará como tenga que actuar. El 8M, si ha tenido algún efecto en la evolución de la epidemia, ha sido muy marginal. Se produjo en Madrid, una ciudad con uno de los metros más saturados de España.
Estas eran las explicaciones que ofrecía ayer el señor Fernando Simón cuando le preguntaban a raíz de la imputación del delegado del gobierno en la Comunidad de Madrid. Imputación cuya reacción del Ejecutivo ha sido destituir al coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, encargado de coordinar precisamente los informes fundamentales para proceder judicialmente contra José Manuel Franco y quizás contra Salvador Illa y Fernando Simón. El Ministerio del Interior le aparta alegando falta de confianza. Es la única explicación, evidentemente, irrisoria y manipulada si repasamos la cronología de los hechos. El domingo por la noche, Interior le pide al coronel los detalles de esos informes. El coronel se niega a facilitarlos, esgrimiendo que está sujeto al secreto de sumario, y horas después es destituido. Todo ocurre en apenas unas horas. La instructora del caso ya investiga si Interior cometió algún delito en el proceso que ha concluido con la destitución del coronel. La oposición en bloque pide la comparecencia urgente del ministro Marlaska. Escuchamos a Pablo Casado, a Edmundo Val y a Jorge Buxadé de Vox.
Pedimos transparencia, rendición de cuentas y que no haya arbitrariedad a la hora de cesar a responsables simplemente porque estén poniendo en cuestión las actuaciones del gobierno.
¿Cuáles son los motivos reales de que en una situación como la que nos encontramos, donde nos hacen falta seguridades y no incertidumbres, se cese al principal mando de la Guardia Civil en Madrid?
Lo que haremos indiscutiblemente es presentar el correspondiente escrito de ampliación de hechos, aportando este informe que acredita la absoluta negligencia criminal, el conocer y no adoptar las medidas adecuadas para garantizar la protección de la vida de los españoles.
Pedía el portavoz, en este caso de Vox, la comparecencia del señor Marlaska y también anunciaba que va a ampliar la querella contra el ministro de Sanidad, contra el señor Salvador Illa. Horizonte judicial sombrío, desde luego, para Grande Marlaska, también para su compañero en el Consejo de Ministros, Pablo Iglesias. El titular de juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, investiga si cometió revelación de secretos y destrucción de pruebas en el caso del robo del teléfono móvil de su asesora Dina Busselham. El vicepresidente pudo tener entre 5 y 39 meses la tarjeta con información sensible. Transcurrido un tiempo, Iglesias se la devolvió parcialmente quemada, al menos eso es lo que se viene publicando en las últimas horas, y por tanto inservible. Anticorrupción, y esto es lo mollar del asunto, le ha ofrecido a Busselham perdonar a Iglesias la revelación de secretos, proposición que afortunadamente García Castellón tumbaba en tanto en cuanto se investiga precisamente la comisión de ese delito. Y por demás, sepan que el gobierno ha cambiado de nuevo, por enésima ocasión, la metodología para actualizar las cifras de nuevos contagios, de hospitalizados, de fallecidos. Y francamente, les tengo que ser sinceros, me resulta imposible aclararles las explicaciones que ofreció ayer Fernando Simón, aunque lo sustancial se comprende bastante bien. El resultado es que hay menos contagios, menos hospitalizados y 2.000 muertos menos. ¿Han escuchado bien? 2.000 muertos menos. del total de fallecidos. El coordinador del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias asegura que se debe a que están eliminando duplicidades y a que en su día se reportaron casos que no correspondían realmente a fallecimientos por COVID-19, o al menos que no estaba confirmado con una prueba PCR. Es decir, 2 meses y medio después de decretar el estado de alarma, 2 meses y medio después, el gobierno está eliminando duplicidades. A partir de ahí ya me dirán qué garantía pueden ofrecer los datos que se conocen a diario o qué certidumbre puede tener un ciudadano ahora que se relaciona con más personas. Decía ayer el gobierno que salíamos más fuertes. Hombre, no. Salimos menos, salimos más desconcertados, salimos más preocupados, salimos más empobrecidos y por encima de todo salimos pésimamente gobernado. 6:15, 5:15 en Canarias. Repasamos este y otros asuntos del día con Silvia Ribeiro en titulares.
Sanidad vuelve a cambiar el método de conteo y es la séptima vez desde el inicio de la pandemia. Según el nuevo método, en España se habrían registrado 1.918 fallecidos menos de los contabilizados hasta el domingo. Además, según las cifras de Sanidad, en la última semana se habrían producido 50 muertes por coronavirus, 7 cada día. Fernando Simón trataba de explicar así el nuevo cambio.
Tras un periodo de adaptación del nuevo sistema de vigilancia, ahora mismo podemos dar datos de indicadores que en estas fases son mucho más interesantes para poder valorar correctamente qué es lo que está pasando ahora, no lo que estaba pasando hace unos días, cuando, como pasaba antes, cuando los datos que recibíamos no correspondían a la fecha actual.
El gobierno también vira respecto al turismo.
Y anuncia que a partir del 1 de julio los turistas extranjeros ya no tendrán que guardar cuarentena al llegar a España. El anuncio de la ministra de Exteriores contrasta con las declaraciones de la titular de turismo, Reyes Maroto, que apenas unas horas antes decía en una entrevista telefónica que el aislamiento de 14 días se mantendrá hasta que finalice el estado de alarma. Arantxa González Laya.
Sustituimos la cuarentena por otras medidas en frontera, pero no lo hemos hecho antes de saber cuándo van a poder moverse libremente los ciudadanos españoles dentro de nuestro territorio.
Miles de españoles siguen sin cobrar los ERTEs.
El Libre Mercado recoge el testimonio de trabajadores que llevan más de 70 días sin recibir ingresos tras ser incluidos en los ERTEs que el gobierno sigue sin pagar. Los afectados denuncian que los teléfonos del SEPE están colapsados y que nadie les aporta soluciones. Cuentan que han tenido que poner a la venta enseres personales que tienen facturas sin pagar y algunos llevan semanas comiendo solo arroz y pasta.
Laura Borràs a un paso del banquillo.
El Supremo ya ha elevado el suplicatorio a la Cámara Baja, que ahora tendrá un plazo de 60 días para continuar la causa contra la diputada de Juntos por Cataluña. El alto tribunal quiere que la separatista declare como imputada por la posible comisión de los delitos de fraude a la administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental cuando dirigía la institución de las letras catalanas.
El gobierno advierte a Nissan.
Industria ha señalado a la empresa que el cierre de la planta de la zona franca de Barcelona le costará 1.000 millones de euros frente a los 300 que debería invertir en la fábrica para mantenerla abierta y que supondría la producción de un nuevo vehículo eléctrico pequeño. Raúl Blanco es el secretario general de Industria y PYME.
Que tendría un coste muy elevado, estimamos que superior a 1.000 millones de euros, y que por tanto una inversión, el trabajo conjunto con administraciones y con los representantes de los trabajadores, garantizaría un futuro mucho mejor para la planta, evidentemente, pero también un futuro mucho más rentable para la compañía y para solucionar sus problemas a nivel global.
El asesor de Boris Johnson se niega a dimitir.
A pesar de que le han descubierto viajando con su familia a 400 kilómetros de Londres y violando, por tanto, el confinamiento obligatorio. El asesor del primer ministro británico, que le apoya sin fisuras, desoye las críticas de la oposición laborista y de hasta 22 diputados conservadores. A pesar de las evidencias, insiste en que no hizo nada inapropiado. Escuchamos a Dominic Cummings. No me arrepiento de nada de lo que hice y acepto que la gente pueda estar en desacuerdo, dice, pero ya hablé de las excepcionales circunstancias con mi hijo pequeño y creo que en esas circunstancias actué legalmente.
En deportes, hasta ayer tenía la certeza de que más tarde o más temprano se reanudaría la Champions League. Tras lo ocurrido, desde luego, con la Euroliga, no lo tengo tan claro. Dani Blanco, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. La noticia del deporte se tiene que circunscribir esta vez al baloncesto porque la Euroliga ha sido aplazada. No habrá campeón de Europa por primera vez en la historia en la temporada 2019-2020. No quiere la Euroliga con todos los países que hay inmersos en la competición, pues el cierre de fronteras, que todavía no están abiertos todos los países, que arriesgue un poco a partir del 4 de julio esa celebración de la Euroliga. La ACB sigue para adelante y la Euroliga 2020-2021 comenzará con los mismos equipos en baloncesto a partir del 1 de octubre. Además, también los equipos de primera división siguen entrenando. Recuerden que a partir del 12 de junio va a comenzar el Campeonato Nacional de Liga. João Félix en el Atlético sufrió ayer un esguince de rodilla, es lesión. Se perderá aproximadamente las próximas 3 semanas del campeonato.
Es la mañana, es radio.
Pasan unos segundos de las 6 y 20, de las 5 y 20 en Canarias. Si hace una semana el estado de alarma era fundamental para salvar vidas, el gobierno contempla ahora levantarlo en ciertos territorios de manera inminente. Sigue siendo igual de necesario o innecesario, según los ojos con los que se mire, de modo que ese repliegue solo responde a una escasez de apoyos entre el arco parlamentario para convalidar una nueva prórroga. En los mentideros de Moncloa, buena parte dan por hecho que este sábado Pedro Sánchez solicitará otra prórroga de 15 días. No está tan claro si se va a producir en los mismos términos que las anteriores. Ketty Garat, buenos días.
Buenos días. Dudas y debate interno acompañan al gobierno en la toma de una decisión trascendental, pedir o no la sexta y última prórroga del estado de alarma. En el Ejecutivo son todos conscientes del enorme desgaste que ha supuesto el pacto con Bildu, lo cual motiva la petición de algunas fuentes de no solicitar la prórroga, si tienen dudas de si lograrán aprobarla. Por contra, la opinión mayoritaria del núcleo duro del gobierno es pedir una prórroga más a la carta por territorios, es decir, el famoso Plan B no es más que una forma de prolongar el A. Se trata de acelerar la aplicación del plan de desescalada para permitir a las comunidades pasar de fase en una semana y no en 15 días, conforme a lo anunciado. Es decir, pisar el acelerador atendiendo no tanto a la evolución del virus como a la de las negociaciones políticas cada vez más precarias del Ejecutivo. Incluso se abre el gobierno a un estado de alarma por zonas. Por ejemplo, en el País Vasco podría pasar esta semana, a finales de semana, a la fase 3, levantando además las restricciones de derechos del estado de alarma desde el pasado 14 de marzo. Poniéndolo en el calendario que maneja Moncloa, Salvadorilla lo anunciaría el viernes por la tarde para suavizar la posición del PNV, en la víspera de que Pedro Sánchez anunciara su prórroga el sábado por la mañana, que se votaría el miércoles en el Congreso de los Diputados. Si se amarra el PNV, Moncloa confía en retomar contactos con Ciudadanos y Esquerra de forma simultánea, aunque admiten que no será fácil porque el gobierno ya es consciente de que las cosas se han vuelto demasiado cuesta arriba en la última semana.
Y consciente precisamente de la dificultad de alcanzar un pacto con Esquerra Republicana, el Ejecutivo mima a los pocos socios que cuenta en el hemiciclo, con los que cuenta en el Congreso de los Diputados. En una reunión mantenida con el portavoz del gobierno vasco, con Josu Erkoreka, Carolina Darias, la ministra de Política Territorial, se ha comprometido este lunes a retomar el traspaso de competencias, si es que queda alguna, en la fase 3, es decir, en cuestión de semanas. Trato de privilegio al PNV y acuerdos infames con Bildu, que no parecen modificar en absoluto el cambio de rumbo de Ciudadanos. No solo queda de manifiesto en el sentido de su voto cada semana, sino en su alejamiento cada vez más pronunciado de Vox. Mariano Alonso, buenos días.
Buenos días. Hace no demasiado tiempo Ciudadanos trataba de ignorar a Vox, algo que hoy resulta imposible. Han sido precisamente las manifestaciones convocadas por los de Abascal el fin de semana, con la bandera española como símbolo predominante, las que han provocado un amplio debate entre el nuevo y el viejo Ciudadanos. Francisco Igea decía el sábado en Twitter que las banderas se agitan para las celebraciones o para el combate. No veo nada que celebrar, decía el vicepresidente de Castilla y León, y Rivera contestaba: a mí me parece muy bien que cualquier ciudadano, vote a quien vote, pueda lucir nuestra bandera nacional, como sucede en cualquier país del mundo. La pregunta ayer en la rueda de prensa posterior a la Ejecutiva Naranja para el portavoz adjunto Edmundo Val era inevitable.
Yo le digo cómo la usamos nosotros. Nosotros usamos la bandera porque es nuestro símbolo nacional y porque entendemos que une a todos los españoles en ese símbolo. Es un elemento de unión. Por lo tanto, ¿qué quiere que le diga respecto a cuando se usa esa bandera, que es mi bandera, para fomentar la desunión? Me parece muy mal.
Edmundo Val arremetía además contra el portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, por haber comparado lo sucedido el sábado en Madrid con las manifestaciones en 2010 tras ganar la selección el Mundial de Fútbol.
Las manifestaciones del señor Espinosa, que quiere que le diga? Yo, mire, me siento muy triste, muy triste. Llevamos 30.000 muertos casi.
No creo que haya ninguna situación más distinta a aquel día en el que yo salí a la calle a celebrar que España había ganado un Mundial. Es absolutamente improcedente, inoportuno y totalmente lamentable pensar que ahora podemos estar alegres por salir a la calle.
Al debate sobre las banderas se sumaban muchos dirigentes y exdirigentes naranja, como el exportavoz Juan Carlos Girauta, que llegaba a apelar al ciudadanos auténtico, algo que no sentaba bien a más de uno.
En esa comparecencia que repasaba precisamente nuestro compañero Mariano Alonso, Edmundo Val, quien ahora ejerce como portavoz de Ciudadanos en ausencia de Inés Arrimadas, que acaba de dar a luz, abría de nuevo la puerta a votar a favor de una nueva prórroga la semana que viene. Con total seguridad no lo harán ni el Partido Popular ni Vox. Antes de conocer el pacto con los proetarras, Pablo Casado ya había advertido al gobierno que no podía seguir apoyando una gestión que se ha demostrado profundamente ineficaz. Ahora, conocido el pacto, que por cierto sigue vigente, aún menos. Miriam Muro, buenos días.
Buenos días. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, endureció ayer el tono contra el presidente del gobierno en su primera rueda de prensa después de que se conociera el pacto del PSOE con Bildu. Dijo Pablo Casado que esta no ha sido la primera vez, ni tampoco será la última, que vemos al presidente del gobierno socialista pactar con los herederos de ETA.
Y algo que nos preocupa mucho es el cinismo de este gobierno, porque Pedro Sánchez ha cambiado los pactos de la Moncloa por el pacto de Estella. Ha preferido volver a la mesa en la que se justificaba la historia terrorista de ETA para blanquear a sus herederos políticos. Y creo que eso es algo en lo que ningún partido que gobierne España puede caer.
Muy duro contra el Ejecutivo, Casado también calificó de aberración política y jurídica, dijo, mantener el estado de alarma en estos momentos.
Vamos a ver, por tanto, en qué términos plantea Pedro Sánchez si es que lo hace la nueva prórroga del estado de alarma y si efectivamente decae en ciertos territorios en cuestión de días. Galicia podría ser uno de los primeros en dejar de estar bajo el paraguas del estado de alarma. Hoy, a eso de las 9 de la mañana, vamos a hablar con Alberto Núñez Feijóo, con el presidente de la Junta de Galicia. Abordaremos con él este asunto. También podremos preguntarle cómo afronta la posible llegada de un rebrote en otoño tras la escasa inmunidad que ha arrojado el estudio del seroprevalencia que puso en marcha su gobierno hace semanas. Sara Sanz, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. No existe prácticamente ninguna protección de la llamada inmunidad de rebaño. Es una de las principales conclusiones que se han extraído de la primera oleada de muestras del estudio serológico encargado por Alberto Núñez Feijóo. Tan solo un 1,15% de la población, unos 30.000 gallegos, han generado algún tipo de inmunidad frente al virus. Una cifra mucho más baja de lo esperado, según nos confesaba Jorge Abual, el director general de Asistencia Sanitaria de la Xunta, pero de la cual se puede extraer una lectura positiva.
Muy positiva, porque el virus ha tenido poco impacto en la población gallega y sabemos que es un virus agresivo, por lo tanto, todas las acciones destinadas a proteger a la ciudadanía gallega han tenido eficacia.
De hecho, ahora están inmersos en esa segunda oleada. A los 60.000 ya realizados se suman ahora otros 50.000 análisis que van a permitir completar todavía más un mapa serológico de esta enfermedad que aporte al detalle información útil tanto para la vuelta a la normalidad como de cara a un posible rebrote, máxime cuando el 98% de los gallegos no han tenido ningún contacto con el virus.
La vigilancia epidemiológica de los próximos meses, para cada vez que identifiquemos un caso, aislarlo, identificar a los posibles contactos, cuarentenarlos y tener un sistema muy ágil en donde no haya fisuras para evitar posibles rebrotes y una segunda onda.
Un proyecto mucho más ambicioso que la muestra elaborada por el Ministerio de Sanidad y cuyos resultados son totalmente distintos, puesto que la perspectiva inicial también lo era. Distinto, pero al mismo tiempo complementario.
La nuestra es una visión territorial, una visión amplia de la circulación a nivel individuo, y el Ministerio optó por cambiar la unidad de medida, por así decirlo, ¿no? Para nosotros la unidad de medida es el ciudadano y el estudio del Ministerio la unidad de medida es el núcleo familiar.
Por ello, hasta que lleguemos a esa ansiada inmunidad de rebaño, que estiman el 60%, debemos mantener la prudencia y la cautela.
Es la mañana.
6:30, una hora menos en Canarias.
Es la foto del día.
Nuevo Evangelio Progresista de Pedro y Pablo, versículo 71 del estado de alarma. San Simón se acercó a los datos y dijo: yo soy la resurrección y la vida.
Aquel que cree en mí, aunque muerto esté, volverá a la vida.
Exacto, alrededor de 1900 fallecidos menos.
Levántate y anda, los muertos andaron. San Simón, no contento con obrar el milagro, predijo con exactitud dónde estaban los males. El 8M, donde asistió más gente que a las bodas de Caná, tuvieron un impacto casi nulo.
En cuanto a Madrid, la verdad es que hemos revisado los datos mil veces y claramente el 8M, si ha tenido algún efecto en la evolución de la epidemia, ha sido muy marginal.
No así el metro. En el metro se pudieron infectar muchísimas personas. Todos sabemos que Carmen Calvo, Begoña Gómez o Carolina Darias se infectaron porque son usuarias diarias del transporte público.
Una ciudad con uno de los metros más saturados de España, donde el contacto durante trayectos y con un intercambio de personas enorme.
Si alguien lleva la contraria a Pedro, Pablo y Simón, la furia se desencadena contra aquel que ose contradecir la palabra divina de la Santa Hermandad Progresista. Destierro o plagas de langostas, nunca se sabe. Ahí tienen al coronel Diego Pérez de los Cobos, desterrado del paraíso terrenal. El informe sobre el impacto del 8M que elaboró la Guardia Civil puede que pase a ser un nuevo evangelio progresista. Solo falta un poco de tipes y que se obre otro milagro. ¿Manipulación? Puede. Igual nos acaban de vender como un logro la imputación de Franco. Nos ocultarán que es José Manuel en vez de Francisco, pero lo importante será el titular. Bajo este gobierno se puede hacer justicia contra un Franco. Solo con el poder de las palabras, Pedro, Pablo y Simón curan todos sus males. Puede que no multipliquen los panes y los peces, aunque sí los parados y los ERTES. Tampoco multiplican el vino, aunque ahora el pan y el circo están asegurados. Nos han sanado y nos levantan el confinamiento de un día para otro. Ya no estamos ante algo estricto. Ahora pueden volver los turistas nacionales y extranjeros. Y hasta la Liga. Podremos viajar y salir a las terrazas. Palabra del gobierno. Amén.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Hombre, temor no. Yo personalmente no tengo ningún temor a que se me investigue o no se me investigue. Sí que me han comentado que hay una, que alguien ha interpuesto una querella. Bueno, pues se dará la información que se tenga que dar y el juez actuará como tenga que actuar.
Bueno, esto decía ayer Fernando Simón tras conocer la imputación del delegado del gobierno en la Comunidad de Madrid por autorizar la manifestación del 8 de marzo. Él, como el ministro de Sanidad, podrían acompañarle muy pronto en tanto en cuanto la justicia está investigando si actuaron de manera negligente avalando la celebración de esa concentración cuando días antes ya habían prohibido otros eventos mucho menos multitudinarios. Ese es precisamente el motivo que ya ha fundamentado la imputación de José Manuel Franco. Experto en tribunales, Miguel Ángel Pérez, buenos días.
Buenos días. La titular del juzgado de instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, ha citado como investigado al delegado del gobierno en la capital, el socialista José Manuel Franco, para el próximo 5 de julio por permitir manifestaciones multitudinarias en Madrid como la del 8M en plena crisis del coronavirus. Franco es investigado por un supuesto delito de prevaricación tras archivarse la investigación por delito de lesiones. En una providencia de 5 páginas, la jueza solicita también diversos documentos relacionados con el conocimiento la prohibición de manifestaciones entre el 5 y el 14 de marzo. Por último, cita otros 3 testigos y remite de nuevo la causa al forense para que amplíe su informe si lo considera necesario. Todas las comparecencias se harán de forma telemática.
Esta imputación, la del delegado del gobierno en Madrid, que por cierto a su vez es secretario general del Partido Socialista en la comunidad. Sí, delegado del gobierno en la Comunidad de Madrid y a su vez secretario general del Partido Socialista en la Comunidad de Madrid. Ante todo, la imparcialidad gala. Esta imputación, decía, se conocía minutos después de la destitución del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos. Su nombre, desde luego, le sonará. Él fue el encargado, entre otras muchas labores, de coordinar el dispositivo para evitar el referéndum ilegal de 2017 en Cataluña. Un bagaje notable, el de este coronel, particularmente también en lo que a la lucha contra la banda terrorista ETA se refiere. El señor de los Cobos coordinó la elaboración de los informes que han resultado claves para proceder contra José Manuel Franco y que podrían resultar claves para proceder judicialmente contra otros cargos públicos, como Salvador Illa, el ministro de Sanidad, insisto, o Fernando Simón. Su destitución se producía a primera hora de la mañana, al menos la conocíamos a primera hora de la mañana, tras negarse a facilitarle apenas unas horas antes, el domingo por la noche, esos informes al ministro del Interior. En el seno de la Benemérita no daban crédito de lo sucedido y así lo manifestaban. María Yuste, buenos días.
Buenos días. Las asociaciones profesionales de la Guardia Civil exigen al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, explicaciones por el cese fulminante del jefe de la Guardia Civil en Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, y que exponga públicamente qué le ha llevado esa falta de confianza que alegan. No hacerlo, apuntan desde la Unión de Oficiales, supone manchar la imagen de la Guardia Civil y pone en peligro el prestigio del cuerpo, creando la sospecha de que se debe a motivos ideológicos y políticos. Desde la Asociación Pro Guardia Civil han alertado de que quizás sirva de un aviso a navegantes el cese del coronel de los Cobos, porque no quieren a un profesional independiente. Y es que aseguran que su cese ha sido por cumplir las órdenes de la juez. Escuchamos al portavoz Francisco Javier Pajuelo en declaraciones a En Casa de Herrero.
Hombre, claro, claro. Es que estas decisiones políticas pues no las entendemos. No vale para nada, como le decimos en nuestro comunicado al ministro. Nuestra directora pues pasará a la historia por razones bien distintas a las que hubiésemos deseado todos. Ya va a pasar la historia con el poco tiempo que lleva. Y entonces, no lo entendemos.
Desde la Asociación de Suboficiales de la Guardia Civil han exigido explicaciones también al máximo responsable de Interior, porque creen que está en juego la independencia del Instituto Armado. Y desde la Asociación Española de Guardias Civiles han mostrado su rechazo a cualquier decisión arbitraria o subjetiva que pueda condicionar la vida de un guardia civil. Partido Popular, Vox y Ciudadanos han solicitado la comparecencia de Marlaska en el Congreso.
Bueno, el diario La Razón, ahora lo vamos a repasar en profundidad en el resumen de prensa, apunta que esos informes contienen pruebas suficientes para proceder judicialmente no solo contra José Manuel Franco, sino también contra Illa y Fernando Simón por autorizar la manifestación del 8 de marzo. Ahora la magistrada Carmen Rodríguez Medel, la instructora del caso, investiga también si la destitución del señor Pérez de los Cobos puede concluir con la apertura de una nueva pieza para sentar, en este caso en el banquillo, al responsable de Interior. Hay que ver, en cualquier caso, la relación tan afectuosa que tiene el señor Grande Marlaska con los informes. Se acuerdan de lo que sucedió en El Orgullo, ¿no? Se acuerdan de ese informe ad hoc para tumbar la denuncia de Ciudadanos. Lo recuerdan. Recuerdan también el informe del Ministerio del Interior encargado a una consultora para tumbar la equiparación salarial que vienen reclamando Policía Nacional y Guardia Civil desde hace muchos años. Equiparación salarial que, por cierto, sigue sin llegar. Hay que ver la relación que tiene este hombre con los informes. Y hace una semana reivindicando a Alfredo Pérez Rubalcaba como el mejor ministro del Interior que ha tenido España. En fin, horizonte judicial, desde luego, complicado para Marlaska. Ojo también con lo que podría pasar con el vicepresidente segundo del gobierno, con el señor Pablo Iglesias, que podría ser investigado por destruir la tarjeta del móvil de su exasesora. Ojo a este caso, vamos a hablar muy largo y tendido a lo largo de la mañana de Dina Buselham. Hay que recordar que esa tarjeta contenía información que podría dejar en muy mal lugar al señor Pablo Iglesias. De hecho, se enfrentaría a dos posibles delitos, uno de revelación de secretos y otro de destrucción de dispositivos informáticos, de destrucción de pruebas. Para entender este caso hay que remontarse a 2015, año en el que Buselham, lo recordarán, denunció el robo de su teléfono móvil en un centro comercial. Un año después, el contenido de esa tarjeta llegó a las manos de dos medios de comunicación y uno de ellos, el director de uno de ellos, se la entrega a Pablo Iglesias. El vicepresidente oculta durante meses, entre 5 y 39 meses, esa tarjeta, y cuando se la devuelve a Buselham estaba quemada, por lo que era imposible extraer ninguna información. Cabe preguntarse si entonces en esa tarjeta solo había fotos. ¿Destruyes una tarjeta porque únicamente hay fotos íntimas? ¿O hay algo más en esa tarjeta? Hay que decir que en su día el señor Pablo Iglesias jugó bien sus cartas. Se presentó como una víctima en una de las ramas del caso Villarejo por un presunto robo de datos personales. Ahora el juez de la Audiencia Nacional, el señor García Castellón, le ha quitado la condición de perjudicado en tanto en cuanto no ha sido víctima de la cloaca. Se ha demostrado que no fue víctima de la cloaca, sino que fue Dina Busselhan, su exasesora, quien facilitó esos pantallazos a los medios de comunicación que los publicaron y, por tanto, ha comenzado la investigación pese a los esfuerzos de la Fiscalía de Anticorrupción. Hay que recordar que en las últimas horas Anticorrupción ha intentado que la exasesora del líder de Podemos le concediera el perdón expreso a Iglesias para que no se viera involucrado en la investigación. Afortunadamente, el señor García Castellón ha tumbado esta propuesta en tanto en cuanto no procede, porque precisamente se está investigando si el señor Pablo Iglesias incurrió en ese delito. Dicho de otro modo, Pablo, no fuiste víctima de las cloacas. Es más, ahora conocemos que utilizaste métodos muy parecidos a los de las cloacas y quizás por ello muy pronto te sientes junto a las cloacas, es decir, en el banquillo. ¿Quién sabe si al final incluso hasta te haces amigo de Villarejo?
Es la mañana de Federico. Es radio. Medio millón de noticias. 175.000 horas de periodismo. 1.100 semanas de opinión. 240 meses de análisis. 20 años de independencia. Libertad Digital. 20 años de información con carácter.
¿Quieres aprender a invertir tu patrimonio? ¿Conocer los mejores productos donde invertir y alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Durante 20 minutos al día y estés donde estés. Tienes más información en libremercado.com o llamando al 91-523-9722. Aprende a invertir tu patrimonio con Libertad Digital.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Cristina Vega, buenos días.
Muy buenos días, Daniel.
Tengo entendido que hoy los oyentes no hablan demasiado bien de Grande Marlaska.
Pues no, el aluvión de críticas recae sobre un ministro que cree que su palabra es la ley y que quien no la cumpla, pues adiós, muy buenas.
Algo pequeñito.
Qué pequeño eres, Marlaska. Solo pido a Dios que te pague como te mereces por los servicios prestados a España.
El ministro Marlaska es uno de los ministros dictadores que hay ahora mismo en el gobierno. No se puede negar después de lo que ha hecho.
El cese del coronel Pérez de los Cobos ha sido la gota que ha colmado el vaso de nuestro contestador. Un vaso que más bien parece una garrafa o una piscina olímpica, dada la paciencia que han tenido nuestros oyentes con las múltiples salidas de tono del gobierno. Menos mal que aún existe gente en nuestro país que sigue defendiendo a la Guardia Civil y reconociendo su esfuerzo, a pesar de lo que digan los de arriba.
¿Cuántos Pérez de los Cobos necesitaríamos en la Guardia Civil? Ojalá hubiese muchos como él. Que no, en la Guardia Civil y en todos los estamentos de España, que no se rindieran ante ningún gobierno. Da igual, me da igual del signo que sean, pero que sean justos.
La Guardia Civil no hace más que cumplir órdenes. No pongan el objetivo en ella entre fuegos políticos que son los verdaderos responsables.
El cese del jefe de la Benemérita en Madrid no es la única polémica en la que se ha visto envuelta el gobierno. Nuestros oyentes están muy asombrados de esa acción divina del ministro de Sanidad y de Fernando Simón.
Cuando creíamos que ya lo habíamos oído todo de este gobierno chapucero y mentiroso, resulta que no. Ayer, y de un día para otro, hacen resucitar 1.900 personas. Estos hacen incluso milagros.
Lo que no pueden hacer desaparecer es, sin lugar a dudas, esos miles de españoles que siguen reclamando el pago del ERTE.
Ojo a la que se va a liar con los ERTE, no solo por los que no han cobrado, que en junio hay muchos que no van a cobrar tampoco. Yo soy asesor de empresas y no solo eso el problema, es los que están cobrando indebidamente.
Sobre este asunto, precisamente, vamos a hablar hoy a partir de las 9:30 con el analista Domingo Soriano en nuestra sección del consultorio económico de urgencia. Así que ya saben, si tienen cualquier duda económica sobre los ERTE o sobre cualquier otra cuestión, solo tienen que mandarnos un audio WhatsApp al 648 91 92 60.